A mediados de 1993, en Medio Oriente se vivió toda una revolución. Ante la sorpresa de muchos, se reveló que Israel, bajo la conducción del primer ministro Isaac Rabin y la OLP, encabezada por Yasser Arafat, habían conducido negociaciones secretas de cara a una reconciliación. El 13 de septiembre de 1993 se firmó en los jardines de la Casa Blanca en Washington el documento llamado Declaración de Principios, que selló el mutuo reconocimiento de las partes antes declaradas enemigas. Era notoria la incomodidad de Isaac Rabin al estrechar públicamente la mano de Arafat, pero había tomado la decisión de intentar un nuevo camino y esa era la senda por la que quería marchar. Aquel proceso de paz dividió a Israel, ya que no trajo tranquilidad ni siquiera durante las negociaciones. Para muchos israelíes, la continuación de los atentados y las retiradas concretadas y las nuevas anunciadas eran algo difícil de aceptar. Pero entre aquellos que discrepaban y manifestaban además, había uno, Yigal Amir, un israelí judío, igual que Rabin, estudiante de Derecho en la Universidad de Bar Ilan, de 26 años, que estaba decidido a hacer algo más. En la noche del 4 de noviembre, hace exactamente 15 años, este joven asesinó al primer ministro Isaac Rabin. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Ana Yerosolinsky recuerda aquella noche y analiza los desafíos de Israel hoy, una década y media después.
Hoy, 4 de noviembre, se cumplen 15 años del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Cada vez que se acercan las fechas recordatorias, resurgen las polémicas. ¿Acaso solo la izquierda debe recordar a Rabin y honrar su memoria? ¿Quizás la izquierda alejó a los demócratas del lado derecho del espectro político israelí? ¿Cómo separar los dos mensajes claves de esta situación? Por un lado, el recuerdo de que Rabin fue asesinado por su política en el proceso de paz, y por otro lado, lo central. En democracia, las discrepancias no se resuelven mediante el asesinato. No todos los israelíes responden a estas preguntas de la misma forma. Pero antes de entrar en ello, quisiera concentrarme en el recuerdo. Primero, la esperanza que transmitía la alegría de Rabin aquel sábado 4 de noviembre por la noche, cuando llegó a la plaza, que en ese entonces no llevaba, por cierto, todavía su nombre, y vio que no había lugar ni para un alfiler. Cerca de 200.000 personas se habían hecho presentes para decir sí al proceso de paz con los palestinos. Rabin estaba radiante. Siempre creí que la mayor parte del pueblo desea la paz, está dispuesto a correr riesgos por la paz. Y ustedes aquí, al hacerse presentes en este acto, demuestran junto a muchos otros que no vinieron que el pueblo realmente quiere la paz. El público se salía de sí. Hasta ese momento la calle parecía haber sido dejada en control de los opositores al proceso de paz, que consideraban que Rabin estaba poniendo en peligro al país y que al autorizar retiradas de Cisjordania y Gaza exponía a Israel a mayores riesgos de seguridad que aquellos con los que ya lidiaba. Controlar a más de 2 millones de palestinos no traerá una solución pacífica, había dicho Rabin en un discurso ante el Parlamento israelí, la Knesset, un mes antes, cuando presentó el acuerdo interino con la OLP. El entonces jefe de la oposición y hoy primer ministro, Benjamin Netanyahu, fue tajante en su crítica. Nunca sucedió que judíos hayan renunciado por su voluntad con alegría a partes de su patria, al reconocimiento de nuestro derecho sobre esta tierra. El problema no radicaba en la legítima discrepancia, sino en el paso extra que dieron muchos en la incitación salvaje contra Rabin. Extremistas le llamaron de traidor, radicales de derecha le vistieron en fotografías montadas con el típico pañuelo árabe, la kefía, y hasta con un uniforme de nazi. Está vendiendo a Israel, dijeron, preparando el terreno para el terrorista Yigal Amir, que luego lo mató. Al finalizar aquella multitudinaria reunión abierta en apoyo al gobierno, Rabin se dirigió satisfecho y realmente feliz hacia las escaleras que conducían del estrado junto a la municipalidad de Tel Aviv al estacionamiento en el que aguardaba su coche. Alcanzó casi a poner un pie en el auto y se oyeron 3 disparos. El coche oficial voló por las calles de Tel Aviv en dirección al hospital Ijilov. Tiempo después, el anuncio que estremeció a Israel. Eitan Haber, amigo personal de Rabin, su más estrecho colaborador y director de la oficina del primer ministro, salió al público que esperaba acongojado en la explanada de entrada al hospital. Traduzco sus palabras antes de compartir con ustedes el audio a fin de que se pueda captar cabalmente la angustia de fondo, los gritos desesperados de la gente que rehusaba creer cuando Haber confirmó lo peor. El gobierno de Israel comunica con estupor, gran pesar y profundo dolor la muerte del primer ministro y ministro de Defensa Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un atacante esta noche en Tel Aviv. El gobierno se reunirá en sesión de duelo. Bendita sea su memoria. Israel detuvo su marcha, salvo fanáticos extremistas que festejaron, no había en ese momento izquierda y derecha. Religiosos y laicos, demócratas que apoyaban a Rabin y demócratas que se le oponían, no podían creerlo. El estremecimiento era generalizado. 15 años después, las polémicas no se han terminado. La paz con los palestinos no solo que no se ha logrado, sino que ambas partes tienen serias dudas acerca de cuán posible realmente es. La sociedad continúa dividida, pero la sensación es que la polarización es menos acútica que en aquellos tiempos. ¿Acaso se aprendió totalmente la lección? No estoy tan segura. Sea como sea, basta con un demente fanático que empuñe un revólver para cambiar el destino de una nación. En realidad, una cosa más es clara. Desde el asesinato de Rabin, más allá de matices diversos de cada jefe de gobierno, el aprendizaje central que parecen lograr todos los que llegan al poder es que Rabin tenía razón. En el día oficial del recuerdo del asesinato, el primer ministro Netanyahu citó palabras de Rabin de su último discurso en el Parlamento, como quien cita a un maestro que abre el camino correcto. Podemos, dijo, seguir luchando, podemos seguir matando y seguir siendo matados, pero también podemos poner fin, intentar poner fin a este círculo interminable de sangre. Y Netanyahu no es el primero en llegar a esta conclusión. Según ya lo dijo en el acto oficial del recuerdo, Dalia Rabin, la hija mayor del premier asesinado. Uno tras otro subieron al poder líderes que se te opusieron duramente, que alegaban que estás equivocado, que no tienes mandato, pero apenas se sentaron en el lugar ansiado con la pesada responsabilidad sobre sus hombros, se sintieron iluminados. En la reunión multitudinaria del sábado último, por la noche, en la misma plaza del asesinato, hoy llamada Plaza Rabin, el presidente de Israel, Shimon Peres, que fue socio de Rabin en la lucha por la paz, quiso combinar el recuerdo con la esperanza, lo último que se pierde.
Yitzhak nirzach, ha-shalom yinatzeach.
Yitzhak fue asesinado, la paz ganará. Todavía hay mucho trabajo, los vecinos no lo hacen fácil, pero nosotros somos más decididos que los enemigos de la paz, y por lo tanto saldremos victoriosos, porque hemos jurado poner fin a las guerras por nosotros y nuestros vecinos. Basta ya. Ana Jerusalimsky, desde Jerusalén, en el 15º aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin.
Esta canción que escuchábamos al comienzo del espacio, esta canción que se titula Shir La Shalom, Canción a la Paz, fue escrita en el año 1969 por Jacob Rotblit con música de Yair Rosenblum. Era la época de la así llamada Guerra del Desgaste, durante la cual había numerosas infiltraciones de elementos armados desde Egipto y Jordania hacia territorio israelí. La canción, que algunos consideran casi un himno, fue desde un principio un llamado a apostar por la vía del diálogo. Una de sus frases es: saluden a la paz, no a las guerras. Y resultó especialmente simbólico que, junto a la solista Miri Aloni, los primeros que la cantaron fueron soldados, los soldados de un conjunto musical del ejército de Israel. Esa canción fue cantada por la propia solista Miri Aloni en la manifestación en pro de la paz aquel 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv. Yitzhak Rabin, aunque desafinaba bastante y no le gustaba cantar en público, se sumó al canto, acompañado del entonces ministro de Exteriores, Shimon Peres, y toda la plana mayor del Partido Laborista que estaba en el estrado. Isaac Rabin tenía el papel con la letra de la canción en el bolsillo. Luego del asesinato, se encontró en su traje ese papel manchado de sangre.